Hola, hola, ¿cómo andamos? Se escucha. El Juaco Brito siempre es el primero. El seguidor más fiel de séptimo. Bien, ¿cómo andan, muchachos? Vamos a estar con el Nico Jarry en breves momentos. Muchachos, ¿cómo andan? José Salva. Por fin, dicen. Por fin. Recuerden que se nos había caído el Nico Jarry, porque claro, estaba con todo el proceso del doping. Saludos, Mati, de Villa Alegre. Vamos a esperar que se conecte el Nico, tiene buena pinta, compañero. ¿Cómo andan? Córdoba, Argentina. Saludos por allá. Buena, Fachonsky. Alonso Millán, ¿estáis nervioso, bro? No. Una conversación bastante distendida vamos a tener con el Nico Jarry acá. Ahí se conectó el Nico. Saludos desde Tomé. Aquí lo vamos a estar pichando al Nico.
El spot.
Saludos desde Tomé. Buena, Jarry.
Pero preséntate un poquito mejor, weón.
¿Por qué?
¡Dúchate!
¿Ah?
Estamos en cuarentena, pero
duchate, po. Ojo, y te hicimos un estudio. ¿Ah?
Ah, ya, vos, úsalo, po. ¿Cómo andás? No se te ve.
¿Cómo andamos?
¿Y tú, señor? Alarcón. Matías.
Te oyen ahora, weón.
Lucheíto, pelito corto.
Bien, pues bueno, ¿entrenaste hoy día?
Sí, un poquito ahí con Lama y vengo llegando de una sesión de kine.
Muchachos,
bien rápido.
Vamos a ir, weón, saludando un poquito a la gente. 252 conectados. Jarry, la estáis rompiendo en el live. Impresionante. Oye, Nico,
hola,
¿cómo has estado toda esta semanita?
¿Cómo?
Estresante, ¿no? Medio.
¿Qué cosa?
O sea, desde el lunes para acá, entrevistas, radio, televisión, diario, séptimo game, todos.
Sí, estaba bien. Bien duro, ya terminando, yo creo que no voy a agarrar el teléfono en todo el fin de semana, voy a disfrutar nomás la familia, despertarme tarde, dormir siesta, no sé, en una de esas uso un bozal, así como para no hablar más.
Lasta.
Nunca había hablado tanto
listo
en mi vida.
Oye, Nico, vamos a partir primero con esta causa que es el tenis, ayuda al tenis. Expliquémosle un poquito a la gente por si no sabe, digamos. Cada jugador a partir de hoy día va a estar donando raquetas, zapatillas, cuerdas, etcétera. Y hoy día estamos con la raqueta del Nico Jarry, con la polera que usó en Roland Garros con el short, y también de Wimbledon. Vamos en 370.000. Así que, Nico, te pido un llamado tuyo para que, bueno, ojalá lleguemos a lo más alto, pues, bueno.
Sí, pues ahí buenísimo la iniciativa. Bueno, como todo el mundo, ahí hay gente sufriendo y hay que tratar de apoyar lo que está en mi ámbito, el tenis, donde hay árbitros, jueces de línea y entrenadores, que bueno, con todo parado y sin clubes abiertos, lo necesitan. Y bueno, ahí estamos aportando, hay varias cositas, y por mi lado vi exactamente eso que dijiste, una raquetita, una tenida y una zapatilla, todas firmadas, para que ojalá ahí puedan, los que puedan aportar y quieran esas cosas mías, puedan ahí ayudarnos entre todos.
Es la tenida que jugaste contra Delpo, ¿no?
Una de ellas, ahí tenía dos modelos, no me acuerdo bien cuál fue, pero bueno, ahí es bien bonita, es de un diseñador francés que siempre hace dibujos con calavera, no me acuerdo el nombre del francés este, pero que le hizo ahí especial a la tenida de Nike, y que es bien bonita, es toda una historia de como de una pareja y el tenis y todo como dentro de la polera, así que es claro. Bien bonita.
Bueno, hay harta gente que está comentando. Bueno, el Nico después va a estar subiendo un video con el link para que ahí puedan comentar todo. Oye, Nico, partamos con esta charla, entrevista distendida, digamos. Si es que uno mira hacia atrás, qué lejos quedó Bastad, donde fue tu primer título, donde quizás no lo disfrutaste tanto porque jugaste un domingo a las 4 de la tarde, terminaste a las 10, y el día martes ya estabas en Hamburgo. ¿Sientes que no lo lograste disfrutar tanto por la secuencia de semanas del circuito, digamos?
Un poquito, yo creo que sí, no se disfrutó tanto porque después tuve, bueno, Hamburgo que defendía y me tocaba contra Zverev, entonces me tuve que preparar rápido y después de eso los Panamericanos donde tenía la presión y la gana de hacer algo bueno. Pero bueno, una vez que se terminó eso, pude disfrutarlo con todos los amigos, con toda la familia. Y bueno, fue el último momento bonito de mi carrera hasta hoy en día. Así que de verdad es más o menos lo último que recuerdo, tratando de borrar todo lo que hubo después de eso.
¿En qué partido sentiste, Nico, en Boston, digamos, que dijiste, bueno, me estoy sintiendo bien, me estoy jugando bien? Uno igual ve el cuadro y dice, bueno, en cuartos de final, Chardí, en semifede, por ahí puedo.
Ahí, bueno, déjame molestar un poquito a Roberto Quiroz, que está ahí, que se cree que con esa barba que tiene, nada, parece factura.
Impresionante.
No, yo creo que fue una semana muy, muy, muy buena, donde me sentí como desde el primer minuto, ya llegué, y como que el club es demasiado rico, ya como tú estuviste, es un club donde... Sí. Donde hay la cancha central está entre medio del hotel, y bueno, entonces uno va a entrenar con la raqueta y las zapatillas puestas y después
sin
uno
estar con
vuelve
el
a la
auto, con
fiesta
el transfer,
a
claro.
ducharse sin perder tiempo en auto, sin nada, es todo mucho más relajado. Y ya en los partidos de entrenamiento me estaba sintiendo muy bien. Jugué un set contra Gasquet y le gané 6-2 sintiéndome muy bien, que con él siempre había, cada vez que entrenaba,
Duro, Gasquet.
era duro, y bueno, entonces me sentí bien. Después en primera empecé medio tenso, break abajo, lo pude ganar en tiebreak, después me solté, después muy buen segundo partido, después en tercera contra Chardí empecé muy concentrado y saqué ventaja rápido. La verdad es que la semi me acordaba muy poco. Hubo hace un par
Contrafe.
de contra Fe, hace un par de semanas no podía recordar contra quién fue la semi. Estaba tan concentrado y tenía tantas ganas de ganarlo que bueno, gané ese partido, o sea, estaba a fondo en ese partido en ese día, terminó ese partido y listo, fue pal a la final ver el otro partido. Y bueno, y meterle y para tratar de ganarlo, y se dio, y de verdad fue muy buena semana. Tuviste ahí,
Cuando, cuando tú comentáis, Nico, que desde el principio te sentiste bien, ¿en qué se ve reflejado eso? ¿En la cancha, fuera de la cancha, dormís bien, descansáis bien? ¿Qué?
Todo, como que todo, hay mucha más buena onda. Me siento suelto, no tengo preocupaciones, estoy en la cancha disfrutándolo y no pensando en qué mejorar. Y sí, como pasándolo bien, incluso dentro de la cancha,
¿Te puede
que
pasar
muchas
bien en la
veces...
cancha, Denis?
A veces, poquitas veces, poca. Pero esa semana sí, se pasó muy bien.
Oye, Nico, te llevo al punto de... Claro, esa semana, como tú mismo decías, fue la última semana buena, digamos, porque después hiciste primera, bueno, ahí con Martín ya no siguen juntos todos. ¿Cómo llevas tú el hecho de que se le exija tanto a un deportista, digamos, que le está yendo bien, por ejemplo, va a estar campeón, y la gente y el medio espera que después de esa semana casi que hagas final, cuarto, final, y la realidad es totalmente distinta, que haces primera? ¿Eres de los que lee los diarios, de cómo que le toma importancia a la prensa, digamos?
Sí, es raro cómo o no quieren o algo raro pasa que no se dan cuenta que solo los mejores del mundo ganan toda la semana. No, como que se fijan solo en eso, nunca ven los un poquito más normales, que bueno, que
Los mortales.
le va, los mortales, que le va bien una semana, pero después, bueno, no es necesariamente eso signifique que te va a ir bien para siempre. En mi caso, igual fue tampoco fue nada normal de un campeón hacer tantas primeras,
Claro.
pero bueno, no estaba pasando por un buen momento. Por otro lado, me relajé un poco después de ganarlo, porque después de tanto tiempo trabajando por un logro, uno como que se saca un peso enorme
Claro.
y no sabe cómo seguir. Pero bueno, son lecciones que uno tiene que agarrar. Y tratar de usarlo de la mejor forma. Y bueno, estamos ahora metiéndole para ser un jugador un poquito más constante.
¿De dónde te aferráis, Nico, cuando lleváis, por ejemplo, una primera, dos primeras, tres primeras, cuatro primeras, cinco primeras? ¿De dónde sacáis, entre comillas, motivación, fuerza para seguir entrenando? Porque claro, el circuito avanza, el resto gana, unos pierden, pero tú estás en una racha mala, digamos, por decirlo así. ¿De qué motivación vamos adelante, vamos a entrenar siendo que lleváis cuatro, cinco, seis sin un partido, digamos? Bueno.
Sí, fíjate que, o sea, yo creo que solo la gente que sigue el tenis y que me seguía a mí y a Cristian desde chico, puede ponerse a pensar que no es algo raro para mí. He sido un jugador que ha tenido varias rachas malas y después, bueno, tiene sus buenos triunfos. En Junior también tuvo una racha de 6 partidos sin ganar, que en
Claro.
Junior. Bueno, uno dice, Junior, ¿quieres ser
En Junior,
bueno?
claro.
¿Cómo? Junior, que querís ser bueno, ¿cómo vaya a ser bueno si perdí 6 seguidas siendo Junior? O sea, no vaya a
Claro.
llegar a ningún lado. Y me acuerdo una conversación que tuve con Pablo Andújar en el Challenger, o
España,
sea, en el
¿no?
ATP en Viña, que estábamos en el lobby del torneo. Y bueno, le cuento que bueno, que no estaba muy bien y ahí en muy buena onda. Y me dijo, bueno, yo he tenido 9 primeras seguidas. Y yo así como, o sea, que un jugador de ATP tenga más que tú y yo esté llorando por 6,
Claro.
siendo que ni siquiera mi trabajo es como, para de wear.
Para
Así
guardar.
como, exactamente, como que cállate, ponte a entrenar y sigue metiéndole. Y bueno, eso me quedó mucho en la cabeza para pa siempre. Y bueno, que es normal, que le pasa a mucha gente, eso sobre todo ayuda a sobresalir. Y que bueno, que ya lo he sacado en otras partes, en otros momentos de mi vida, y que lo puedo sacar y que un solo partido, un poquito de
Claro.
suerte. Te lo puede levantar igual que tuve el año pasado, a principio de año, que no estuve muy bien tampoco,
Córdoba,
con
Buenos Aires,
harto
Río.
cambio, todo eso, y después Acapulco y llegó Indian Wells, pero que bueno, igual tampoco no estaba jugando muy bien, tanta confianza. Llegó Barcelona, un lucky loser, luchándola 7-6 tercero, lucky loser, y pum, y después 7-6 contra Dimitrov, 7-6 contra Zverev, y necesitáis un poquito de suerte en los momentos malos, que bueno, hay que tener confianza y van a llegar.
Nico, te lleva una anécdota que muy, muy pocos saben, que es Federer, que cuando perdiste contra Zverev, un sábado en Ginebra, digamos, te encontraste a Roger en Roland Garros, ¿o no?
Sí, un
¿Qué te
crack.
dijo?
No, estábamos ahí, estábamos esperando yo para irme al departamento después de entrenar. Y él venía llegando en la tarde, todo relajado, saludando a todo. Me saluda y me dice, uy, puta, duro, duro partido, pero tranqui, estáis jugando bien, muy, muy buena semana. Sigue metiéndole y ya va a llegar. Y yo como así como
Roger Federer
habiendo
dando el consejo.
que haya visto el partido, pues fue como ya, bueno, puede haber visto el partido, pero como que me había tirado, jugaste muy bien toda la semana, es como, ¿qué onda? Y que la verdad estaba jugando muy bien esa semana, había llegado a la final ganándole en todo a todos, y bueno, y faltó muy poco y que andaba todo, bueno, a todos le pasa, y creo que por algo me lo dijo, y con todo, me dijo con demasiado relajado, y eso me dio tranquilidad, que bueno, hay que seguir metiéndole, bueno, un par de
Obviamente.
semanas después llegó y se dio.
Oye, Nico, aquí hay una muy, muy buena. Vicente Cabrera, .096. ¿Qué te genera desconfianza en el juego, Nico, en el tenis?
¿En general? ¿Como
Sí,
un tenista o
general.
como a mí?
No, no,
¿Qué?
en tu juego, digamos. ¿Qué bueno, te desequilibra? ¿Qué te cambia el chip? Buena pregunta.
Sí, que es como todo. Todo lo malo te
Pero ¿qué
saca
es
de
lo malo?
cierto.
Por ejemplo, bueno, llevo jugando dos partidos y no meto weón un ace.
O
Y
sea,
sí, chucha.
para todos los que juegan y nos estén viendo, es lo mismo que sienten todos ustedes. Es exactamente lo mismo. Ganas de querer hacer algo y que no te salga, es que hiciste algo bueno y el otro te la respondió como si nada, o que creíste que hiciste algo bien, pero no lo hiciste bien.
Obviamente.
Es que hayáis trabajado mucho en algo y llegó el partido y no te sale, que te frustra eso también. Y bueno, son puras complicaciones que hay que ir sacándolas y afrontándolas dentro del partido. Y que bueno, es algo que, no sé, Nadal
Sacarlo
trata
al tiro,
de
al
sacarlo
tiro,
en
sí.
un minuto, y también él lo comparte y lo dice en muchas de sus conferencias, que bueno, el grande Wally, que él está ahí y hay que pelearla nomás, y los momentos malos donde uno más tiene que estar positivo. Es algo que bueno, que sí me cuesta mucho, pero que bueno, hay que ir trabajándolo de a poco.
¿Qué estilo de rival te complica, Nico, que tú decís voy a jugar contra Juan Pérez y decís, oh, voy a correr, me la va a responder toda, vamos para adentro, tanto, tanto?
Sí, o sea, hay dos jugadores que, bueno, uno son los que pasan pelota, como ya sabemos que me complica
Sí,
con
Carvalho
Swatman.
Baena.
Exacto, que bueno, son jugadores que en teoría me siento bien, pero que no logro encontrarle la vuelta, porque si sí te dan ritmo, si sí te sentís bien, el juego de pelota no te hace daño, no te hacen nada, pero que
Pareciera
ahí,
ser que
ahí.
no te hace daño, pues.
Exacto, ahí después cuando vais jugando empieza esta frustración de a poquitito que acabamos de hablar, y que bueno, cuando uno está bien mentalmente, lo puede sacar adelante, pero te generan mucho trabajo en ese aspecto.
¿El mejor triunfo de tu carrera, Nico, puede haber sido Sisipas en Pasto? ¿O lo pones bajo, por ejemplo, Tiem Hamburgo, Silly Shanghai?
A ver,
¿Pare?
de ranking qué, ahí ayúdame tú, querido periodista.
Sisipas.
Zverev estaba a 3.
Estaba 3, después Sisipas 5, Tiem en Hamburgo estaba 7,
Y Cilic.
pero 8. Pero digo, de importancia, por ahí Shanghai, bueno, un Master 1000, bueno, pero ganarle a Tsitsipas, que había hecho semifinal en Australia, él había ganado a Federer, un pasto, no, no
Sí,
malo.
no. O sea, sí o sí es muy bueno, pero era la primera semana de Pasto y estamos todos o sea, es como complicado, como que nadie se siente bien esa primera semana. Después Zverev, o sea, tampoco. Él venía en un minuto muy bueno. O sea, yo creo que el mejor como triunfo, yo creo que puede ser Cilic, por cómo se dio, porque lo
Por la
tuve que dar
importancia de
vuelta,
Shanghái, ¿no?
porque
Igual.
es Shanghái, porque lo di vuelta, y porque una superficie que él juega muy bien. Yo creo que ese fue, yo creo como triunfo el mejor porque lo di vuelta, pero donde jugué mejor fue contra Tiem en Hamburgo. Ese fue un partidazo donde estuve de igual a igual y lo pude sacar adelante.
¿Te sorprendió cómo subió Tiem desde que tú lo viste jugar? Bueno, todos los tenistas ven los partidos semana a semana por Tenis TV, todo, pero ¿te sorprendió el cambio que hizo?
Bueno, fue mucho más sólido. Tampoco soy de mirar mucho los jugadores y de analizarlo. O sea, siempre ha sido Tiem y es una máquina, en más máquina que Nadal en términos de físico y lo motivado que es y a todo le pega a fondo.
Intenso que es.
Muy, muy, muy intenso, entrenando, yo creo que con él, cuando entreno con él, es de los mejores entrenamientos, los dos pegándole a 1000, y da un ritmo increíble. Pero, o sea, no me sorprende si al final eso, lo que uno tiene que hacer es, lo que uno puede hacer en entrenamiento, hacerlo en un partido. Y él, el entrenamiento es una máquina, y bueno, era cosa de tiempo que lo pasara al partido.
Nico, estuviste con Dante Bottini en la ATP Cup. Si nos puedes contar un poco como la manera de trabajar de él. ¿Es un coach que por ejemplo, termina el entrenamiento y chao, Nico, que estés bien, nos vemos mañana, o se queda conversando contigo? ¿Qué han buscado trabajar también? Bueno, en este proceso que viste, no hay cancha, no hay nada, pero de lo que alcanzaste a estar con él, tanto en Estados Unidos como en la ATP Cup.
Bueno, sí, era un entrenador que bueno, como tú dijiste, él tiene un poquito más su propia vida que a lo que yo venía acostumbrado con Martín y Wally, que éramos mucho más juntos, quedándonos en la misma pieza, compartiendo más. Con él es más. Él llega al entrenamiento con las cosas que íbamos a trabajar, hablamos un segundo, entrenamos, después bueno, chao, nos vemos
Chao.
y listo, y el día siguiente volvemos y entrenamos y cuando es entrenamiento, entrenamiento y después listo, cada uno hace lo que tenga que hacer, ahí yo me voy a hacer físico, lo que sea.
Claro.
Bueno, dentro de la cancha trabajamos harto de lo que es el, o sea, como leer la pelota, estar o sea, sí, bien positivo, un poquito lo mismo de siempre, reforzándomelo con otras palabras.
¿Te ha gustado, Nico? O sea, ese cambio que viviste tú, pasaste como comentáis, de Ma Martín Wally, que eran, entre comillas, papá, que estaban todo el día contigo, etcétera, a un coach más independiente. ¿Cómo ha vivido ese cambio tan drástico que nos comentáis tú?
Sí, ha sido raro, no ha sido malo. Igual me da, o sea, como más libertad. Como que es más, como que separa más cuando es uno tenis, cuando lo otro es lo que sea y hay que trabajar mucho, muy bien, pero una vez que se terminó el entrenamiento, se terminó, se puede conversar algo durante. Hay entrenamientos que son muy largos porque nos quedamos enganchados en algo, o hay algunos que son más cortos, pero sí, bien, es muy buena onda y nos llevamos muy bien.
Oye, Nico, el día anteayer habló Federer a través de un Twitter y dijo que él proponía, digamos, que la WTA con la ATP se fusionaran, por así decirlo. ¿Eres partidario de eso?
Bueno, hay algo que se ha estado hablando, creo que desde el principio de año que se empezó a hablar durante todo el ATP. Yo creo que puede ser algo nuevo que puede ser bueno, ya que yo creo que no hay ningún otro deporte que esté junto. O sea, un deporte así que sea mixto y que puede llegar a ser bueno, sí o sí va a ser bueno para ayudar a las mujeres y con todo lo que hoy en día se vive con ese tema. Pero es un el tenis es como es un evento, son eventos, y habría que ver como evento hay la economía está en
Auspicio,
juego.
etcétera.
Y habría que ver en ese término si ayudaría como un tenis en general poder fusionarlo. Y si es que eso le ayuda al ATP o a la WTA. Pero aún yo creo que va a ser difícil porque aún hay cosas que cambiar dentro del ATP que se podrían hacer cambios, y no está bien. Entonces, yo creo que primero habría que ver eso, porque bueno, el tenis, es un deporte que solo los primeros
Eso mismo te iba a
80
preguntar, eso mismo te iba
80
a preguntar.
ganan muy buena plata, pero después del 80 al 150 ganan un poco, dependiendo de cómo lo utilicen. Y del 150 al 230,
Ya, bueno, cuesta más los pasajes.
que cuesta más, pero que aún pueden jugar Quali Grand Slam, entonces zafan el año, pero después para atrás es durísimo. Entonces yo creo que meterle más personas, o sea, serían las mujeres,
Dos entidades, claro.
podría ser más difícil. Aunque, como decía en un principio, como puede ser que fusionándolo sea algo más vendible en una de esas. Pero bueno, no soy economista o marketing, terminé el colegio y eso
Ahora,
sería.
o sea, uno de los principales cambios, yo igual lo ahí comparto contigo y creo que todos los que estamos conectados acá compartimos que la distribución de la plata, por ejemplo, en el Challenger, uno dice, te ganaste 10 Challenger. Y, o sea, no es que estáis bueno, forrando plata ni que estáis tranquilos, porque claro, tenéis que costear al kinesiólogo, los pasajes, hotel, todo. ¿Tú vais más a sacarle un poco a los top? O que ellos mantengan lo que ganan, porque bueno, son crack, y subir un poco del 120 para atrás, 220 para atrás.
O sea, yo creo que hay harta ganancia en el tenis que se le podría, no necesariamente quitarle a nadie de los jugadores. Yo creo que los jugadores en general podrían ganar más, lo que es los eventos grandes, que son Grand Slam,
Claro.
podrían repartir más a todos los jugadores y por ende después de y con esa plata ayudar a lo más para atrás. Es difícil con todo lo que ha subido todo el mundo, los precios, los viajes, los entrenadores, el costo normal, como aún los futuros son, recién ahora cambiaron de 10.000 a 15.000,
Sí.
cuando los futuros de $10.000 existían hace 20 años, donde todo era mucho, mucho menor. Entonces, bueno, ahí estoy. Hartos cambios y mejoras que se
Y
pueden hacer.
ahora, ahí eso es bueno porque la gente cuando dice, por ejemplo, Juan Pérez ganó el futuro de 25 mil, no es que se ganó 25 mil dólares. Ese
No.
futuro de 25 mil está dividido en el cuadro todo. O sea, el tipo en vez de ganar 25 mil se ganó 12 mil. Creo que es el campeón.
No, mucho menos. Mucho
8.000,
menos de un.
ponle. 8.000. Pero.
No, si 8.000 ganáis en un Challenger.
Bueno, ponle.
Yo creo que sí, o sea, deben
4.000
ser
ganaste.
en un 25.000, deben ser más o menos, pongámosle 2.500.
Y lo otro, Nico, que quiero que tú le expliques también a la gente. El tema de los impuestos. Cuando sale la plantilla en ESPN, en Tennis TV, por ejemplo, José Alarcón, el prize money son 100 millones de dólares. Pero no es ese. Si nos podéis contar, como por ejemplo, por país, ¿cuánto aprox te quitan de la plata, digamos?
Sí, o sea, uno Te quitan, dependiendo del país, y vos cuánto es. Acá en Chile creo que es como el 20, 20 a los extranjeros. En España creo que es como un 25 o un poquito más. Italia creo que harto, es sobre 30. Y después los Grand Slam tienen un juego, dependiendo de la cantidad que ganas, tienes más o menos. Y además, después de todo eso, tenés tus propios impuestos en tu propia residencia. Entonces, se va harto.
Se va harto, porque claro, la gente
Sí.
ve, claro, ve la cifra de Federer, Nadal y Djokovic y dicen, bueno, pero los que están. Chao, chao, Nico, cuídate.
Qué
¿Ah?
tenemos una pregunta.
Te tengo una sorpresa a ti.
La Laura,
Tantas
era obvio
preguntas para
que
mí.
era obvio, por. Yo igual tengo una
Ah.
pregunta. Yo igual tengo una
No,
pregunta.
no, 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 no. Si aquí el que te la vamos a hacer somos nosotros a ti. Así
Perfecto.
que prepárense, séptimo gamers.
No, no, pero falta un. Hola, Laurie.
Hola Matías, ¿cómo está ahí?
Bien, ¿y tú? Bueno, ahí la polola
Bien.
de Nico.
Hola.
Famosa ya, obviamente.
Bueno, Matías, quiero
¿Cuál
que
es la
nos
pregunta?
cuente, quiero que nos explique qué pasó la noche que Nico ganó su título en Master.
No puedo contar, no puedo contarlo acá, no puedo contarlo.
Ah,
Bueno, esto es
el
así.
fuego.
Esto es así, chicos. Esto es así. Jarry gana Mastad 4 de la tarde. Todo bien. Después viene, bueno, a los campeones se le hace una cena y hay
Hoy se lo
champán,
estáis
vino.
alargando, perdón por
Nada, mira.
alargarle.
Hay que contextualizar, po, weón. Bueno, y después se nos vino Pepes. Pepes, que es la discoteca de Mastad, obviamente. Además, Jarry campeón, uno buen chileno. Vamos. Bueno, punto final para que la gente entienda. Me encontré con Jarry que viajaba con Laura a Hamburgo a las 7 y cuarto de la mañana. Aprox. Aprox.
Saliendo a seis,
Aprox.
no, 6:15, sí.
6 y cuarto de la mañana. Bueno, y ahí en más la historia. Master, pero no. No puedo, por Laura. No puedo. Oye, a ver si yo que hago la pregunta, weón. Oye,
Dale, sí, no.
Nico, bueno, no, verdad. Tenía una pregunta para pa la Laura. Tampoco queremos preguntarte más del doping, porque ya, bueno, hay dado 60.000. Y quería, si la quiere responder ella o tú, ¿qué rol jugó ella desde el día, porque estaba contigo allá? Desde el día que se notificó, digamos, con un mail que está en todo este proceso y todo. Porque claro, igual es tu polola, la llevan harto, bueno, es casi parte ya de la casa, digamos. Así que responde ella o tú.
Sí. no, muchísimo. O sea, ayudó un montón en todo, o sea, me ayudan en toda mi vida y sobre todo mucho más en este proceso a ayudarme a mantenerme tranquilo. Tenemos como una de a la hora de la noticia nos llegó de diferente manera, lo cual ayudó a que yo la pudiera, ella me pudiera ayudar a mí cuando yo estaba
Claro.
mal y viceversa, porque obvio que le afectó muchísimo. Pero bueno, ahí me acompañó también a Estados Unidos
A
a dejar las
laboratorio.
vitaminas para que estén analizadas. Me ayudó muchísimo en la semana del ATP. Que bueno, que no podía hacer nada y
Dura
estaba todo el
semana.
día amurrado en mi casa, estábamos en el subterráneo y no hacíamos nada y yo muy mal y nada, siempre tirándome para arriba, incitándome a hacer cosas porque en un principio no tenía ganas de nada, no tenía ganas de exagerando, de vivir porque no, uno no entendía nada y era siempre incitándome a hacer cosas para sacar esto adelante y que sea una lección bien aprendida y sacar lo mejor. Y bueno, yo creo que una de las razones por la cual estoy bien ahora es por ella.
Claro. Oye, Nico, yo bueno, te escribí hace un par de semanas cuando todavía no se conocía la sanción, digamos, y me comentáis que el mundo del doping, claro, o sea, ningún jugador conoce ni las leyes ni cómo funciona esto hasta que te cae, ¿cachai? Si nos podéis contar, por ejemplo, cómo es el mundo, te llaman por teléfono cada cierto tiempo, te encuestan, te hacen preguntas, las mismas preguntas de siempre, mails.
Sí, es todo, bueno, fue todo, la notificación fue a través en un portal, un email, como que te llega como un portal, como un lugar de email, como un Gmail, pero
Perfecto.
específicamente para donde el ATP te manda notificaciones, y ahí apareció, y bueno, a partir de eso, tuve que buscar un abogado para que el abogado
Claro.
entre en comunicación con ellos, y al final todo fue a través de abogados. La ITF también tiene su abogado, y es todo así, viceversa. Cualquier pregunta es para allá, y se demora mucho en contestar, y llena de incertidumbre y pregunta. Y bueno, desde el minuto uno te tratan como si lo hiciste todo a propósito, como si
Obviamente.
erís lo peor del mundo, y es muy complicado para pa uno que bueno, que yo no nunca intenté nada, hacer nada, y no entendía nada de nada, y que te traten tan mal, es muy muy difícil, desde un principio, como si lo hubiera hecho y como si fuera la peor persona del mundo, y te llega eso
Obviamente.
cuando se supone que la ITF es como un compañero, o es para lo que uno trabaja al final. Y que trate así, es muy raro y difícil. Y sí, como dijiste, como que uno no se sabe la regla, hay millones de reglas y
O
letra
sea,
chica
claro.
que uno no sabe. Uno sabe las cosas generales, que bueno, que hay que cuidarse. Algo muy típico es el no tomar ninguna botella que esté abierta, cosas así. Pero bueno, que uno piense que una pastilla va a estar contaminada. Yo pensé que todas estas cuestiones de cuando hay algo así intencional es porque consumiste, no sé, una proteína
Claro.
masa muscular 3000, y bueno, y la cuestión tenía, y no leíste las cosas, o en algo así, ¿cachai? Algo que compráis para un efecto, para que te haga un efecto de verdad que te ayude.
Inmediato, claro.
No, no, no es una vitamina, ¿cachai? Como nunca me esperé eso, y menos en un laboratorio como el que elegí, que decía que iba a estar limpio, y que mi doctor, cuando fue, vio que todo estaba bien y cómo limpiaban las máquinas y todo. Así que fue muy raro, y uno empieza a ver los demás casos,
Sí, por un
casos que
casquete.
sí, y uno se empieza a averiguar también casos de otras personas o sea, nunca saben de dónde es. Yo tuve
Claro.
suerte de que supe dónde es, que aún tenía las vitaminas, porque hay casos de, uy, me terminé el frasco de botella, o no tengo idea qué es lo que,
Claro.
qué cosa, así que es raro, raro.
Oye, Nico, aquí preguntaban también por las marcas, porque claro, como auspiciador, si uno da vuelta la cosa, digamos, es difícil de decir vamos, sigamos o no. Por ejemplo, Nike, por ejemplo, Kia, ¿te llamaron o con tu papá hicieron, estoy contigo?
Sí, o sea, yo me comuniqué a ellos antes que
Ah, perfecto.
todo esto saliera, para que no les llamara la atención,
Claro.
para que supieran desde el primer minuto, cómo es las cosas, para que no se sorprendieran. Y bueno, Wilson desde el momento uno, me bancó, sabe cómo soy, tenemos una muy buena relación, y no pasó nada con ello. Agradecieron mucho que le haya contado, al igual que Nike también agradecieron mucho que le haya contado y todo, pero es una empresa mucho más grande, donde tiene una política detrás, que tienen que hacer ciertas cosas, automáticamente cuando todo este tipo de cosas
estos
pasan.
Casos, claro.
Exacto, entonces eso tuve que, entonces ese contrato se suspendió, al igual que el de Habitat, que se suspendió, y también el de IKEA, que se mantuvo, que también creyeron en mí, y que y nada, son relaciones que valen mucho, y que bueno, ahí uno nota cuáles son las relaciones de verdad.
Nico, anécdota con Wally en Brasil. Jugaste Brasil. Dos futuros, te fue bien, te fue mal, y Wally, ¿qué te dijo, Nico?
Me fue bien, no me fue nada de bien. Hice dos primeras jugando pésimo. Me acuerdo que Martín estaba con creo que con Lama y con Emilio Gómez en el US Open, y yo estaba ahí en la mitad de Brasil, unas canchas que la pelota picaba a cualquier lado, en un hotel donde te dan de comer todos los días milanesa con papa frita. Comimos 10 o 11 días, todas las noches comimos milanesa. Ya no queríamos más con el queso, la salsa de tomate. Al principio era, oh, qué rico, un día, dos días.
Cuarto
y
día.
Después ya era, no más. No más, cuarto día ya, chao. ¿Qué más pasó? No, hubo un día que no nos hablamos en todo el día. Estábamos en la misma pieza y no nos hablamos en todo el día. Yo salí de la pieza, abrí las ventanas a las 6 de la tarde que estuve en el mercado. Wally estaba al lado, nada, yo leía o usaba el iPad para lo que sea. Ahí en ese tiempo estaba leyendo mucho, y bueno, me quedaba leyendo o viendo videos TED, ¿cachai? Estos TED, que es como que te hablan de todo, que te hablan de un tema en específico, son muy buenos, TED Talk. Y
¿TikTok?
TED, no, esa otra locura.
No me imagino a Wally haciendo TikTok,
me lo imagino a Wally muy bueno para los TikTok.
No, pero si me habla, en un día, ¿qué va a hacer?
Pero no, entonces él se fue al gym a las 3 de la tarde, y bueno, todas las persianas seguían cerradas, y yo me fui recién salí de la pieza a las 6 al supermercado a comprar pan con no, jamón claramente. Y queso. Y bueno, pero algo bueno de eso, que bueno, no todo es malo, fue que llevamos como 5 semanas de gira, y después quedaba el Challenger de Quito, pero había una semana entre medio, y fue como, bueno, me vuelvo a la casa, pero bueno, los pasajes son caros y todo, o me voy a Guayaquil, a la casa de Emilio, a entrenar ahí, y bueno, preparar de mejor forma el Quito, y fue como, ya listo, me ha ido tan mal, no me puedo ir, o sea, si me voy, no me va a ir bien en Quito, y bueno, era la primera vez en Quito, y dije, no, ya, vamos, sigamos luchándola. Y me quedé una semana, yo creo que llevamos más de 5 semanas, llevamos 6.
Ya
no quería nada más. Y dos primeras seguidas estando encerrado. Y fuimos a Guayaquil, lo pasamos muy bien. Ahí la familia de Emilio me acogió muy bien. Entrenamos a fondo y llegamos a Quito con harta anticipación. Primera vez en Quito, ahogándome los primeros entrenamientos a fondo.
Altura,
pero duro, bueno, hice. Altura eran, no sé, sobre 4.000 metros de altura, pero bueno, hice mi primera final de Challenger, ganando muy buenos partidos, y me ayudó a subir mucho en el ranking.
Oye, Nicolás,
sí, no todo malo.
Exactamente, la última para ya dejarte ir. ¿Jugaste, porque ahí no me acuerdo quién fue que leí la pregunta, jugaste contra Jannik Sinner, que hoy no es un crack mundial de Federer, pero el tipo juega mucho. Cuando los viste jugar, cuando salió el cuadro, digamos, dijiste, difícil, ¿no?
Sí, muy, muy. Lo vi, me salió, no sé si salió, vino de la quali. Me acuerdo haberle dicho, tú estabas ahí, No sé si te dije a ti, pero me acuerdo haberle dicho a la Laura, me dijo, uy, buen partido la quali, porque no, o sea, como que igual Rico es un partido así, como primer partido en
Empata,
Pasto,
además,
que
claro.
me la había jugado yo por hacer toda la gira de Pasto para llegar tiempo a Wimbledon. Y yo dije, no, este juega muy bien, lo había visto en Roma, que se había ganado un wildcard, que le ganó a Steve
Walker.
Johnson. Y jugaba muy, muy bien. O sea, tiene muy buen potencial, tiene muy, muy buena cabeza, sobre todo. Entrena muy bien, tiene muy buen equipo. Y bueno, es muy simpático también. Así que sabía que iba a ser duro. Entré como si hubiera. Y entré igual que contra Tsitsipas, que fue después. Y bueno, por suerte o sea, lo pude sacar adelante en dos. Yo creo que aún es muy chico y lo pude no sé, dar vuelta un poquito la cabeza, lucharla un poquito, pero puede ser muy peligroso en un futuro.
Juega mucho, y de los dos lados juega bien. Oye, Nico,
Sí.
nada, po, agradecerte por el tiempo, pasamos 45 minutos conversando, así que nada, pues espero que haya estado bueno, harta gente conectada realmente, y nada,
Qué
po,
bueno.
ojalá salga todo bien, y esperamos verte ya pronto el 16 de noviembre, si el COVID-19 permite seguir jugando, si
Sí,
no lo permite.
totalmente.
Nadie sabe qué puede pasar.
Hay que cuidarnos. Y en una de esas todo de a poco yo creo que va a volver toda la normalidad, pero vamos a
Ojalá.
tener que ser muy conscientes entre uno de nosotros, entre usar mascarilla, no estar cerca. Eso yo creo que es muy difícil. Va a ser muy difícil cambiar, pero que lo vamos a tener que hacer de no poder estar cerca del otro, de poder tener la distancia, pero yo creo que sí, con distancia, si es que todos nos metemos eso en la cabeza, vamos a poder hacer cosas, o sea, para que el mundo vuelva a
La
funcionar
normalidad.
los malos ratos pasen. Así que bueno, a cuidarse todo el mundo,
Ya vos. Vale, Nico. Un abrazo
chao,
grande.
chao
Chao,
Mati,
Lauri. Nos
nos
vemos.
vemos en Australia el próximo año.
Basta. Esta es mi casa. Chao.
Ah, que quedaste con ganas de volver. ¿Por
Ah,
qué? Cuenta.
siempre, siempre.
Ahora tiene polola,
Campeón.
así que.
Campeón de día, de noche. Bueno, bien, bien, Alcon, bien, bien.
Pepe Bodegas. Ay, todo carajo esa semana. Qué
¿Quién está?
crack.
Oye, ahí metido en esa ¿Dónde
historia y no
está?
la han contado tampoco.
Sí, lo salvamos, sí, lo salvamos. Dale, chao muchachos. Que estén bien.
Chao.
Cuídense. Chao, Lauri.
Chao,
Chao, Nico.
chao.
Abrazo grande. Chao, chao.